Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Derecho al Aire, un programa para la vinculación entre el Departamento de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de la Costa con la academia y la sociedad en general. Derecho al Aire. Comenzamos.
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes que nos acompañan a un martes más de este programa, Derecho al Aire. Transmitimos desde Radio Universidad, Centro Universitario de la Costa, aquí en Puerto Vallarta. Los teléfonos que tenemos, 226-2233, 226-2266. Hoy es 5 de febrero, para los que ya añoraban febrero, porque enero tuvo como 45 días, sí. no se acababa, pero bueno. Tuvimos buenas y malas noticias, hubo de todo, y yo sí quisiera entrar este programa para recordar a un amigo y pues primero que ustedes darles el entorno. El 15 de marzo del 2015 entró en vigor el nuevo sistema penal acusatorio en Puerto Vallarta. Con ellos se nombraron nuevos jueces, y entre ellos jueces el buen amigo Jaime Benjamín de la Torre de la Torre, quien era académico de la Universidad de Guadalajara, Facultad de Derecho en Guadalajara. Dada su adscripción, él viene a trabajar aquí a Puerto Vallarta y se integra precisamente a los trabajos de Derecho aquí mismo en Puerto Vallarta, en la misma Universidad de Guadalajara. Aquí nos estuvo acompañando muchos programas, no vino uno, no vino dos, vino muchos programas, incluso por ahí llevamos una serie de cápsulas en relación al nuevo sistema, y por desgracia, pues él tuvo por ahí una enfermedad, le diagnosticaron una enfermedad hace aproximadamente un mes, de la cual pues luchó 3 semanas aquí en Puerto Vallarta en el Hospital General, fue trasladado hace una semana a la ciudad de Guadalajara, y desgraciadamente el día de antier falleció. Lo tenemos presente, lo recordamos y queremos compartirle con ustedes esta lamentable noticia y reconocer la labor que tuvo él para este programa, para la Universidad de Guadalajara y para el Consejo de la Judicatura del Estado, fungiendo como juez aquí en Puerto Vallarta a lo largo de 3 años. Pues no me queda más que hacer un reconocimiento público y una gran felicitación a este personaje, a este gran ser humano y a este hombre que vino a colaborar pues a que Puerto Vallarta fuera algo mejor cada día. Lo recordamos, descanse en paz, Benjamín de la Torre de la Torre. Y bueno, continuando, porque la vida hay que continuar, el día de hoy tenemos una grata compañía, muy grata compañía. Y voy a revisar porque ese cargo está muy, muy largo. Y me acompaña mi amiga, licenciada Elizabeth Ochoa Torres. Sí. Ella es encargada de la Oficina de Servicios a la Marina Mercante y registradora del Registro Público Marítimo Nacional aquí en Puerto Vallarta. Le doy la bienvenida, gracias por acompañarnos.
No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, muchísimas gracias, Héctor, aquí estamos apoyando. Buenas tardes al público en general, a tu auditorio, ¿verdad? A la orden.
Sí, yo quise invitarla y le rogué, no crean que fue fácil.
No.
Estuve insistiendo porque somos un puerto y donde sí, aquí de pronto muchas personas están involucradas en este tema y no se dan cuenta, o están al margen, o están fuera, o están ignorantes de la legislación que se aplica y de los sistemas y servicios que tienen relación con el hecho de tener una embarcación o tener que ver con una embarcación. Y yo le voy a pedir que nos baje de ese gran nivel técnico jurídico y nos aterrice un poco para los radioescuchas que son ustedes y que nos hacen el favor de acompañar, para que el día de hoy nos dé un panorama así relajado. Sí. Relajado sobre precisamente esta oficina, cómo funciona y qué objeto tiene, o nosotros como personas, qué tenemos que hacer o qué no tenemos que hacer cuando tenemos intenciones de usar, rentar, meter, comprar, no sé, todo eso. Entonces, me parece un tema muy, 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 muy interesante, y es para lo cual el día de hoy le vamos a pedir aquí pues que nos oriente y nos ilustre y nos haga este gran favor, pues.
Sí, claro, mira, con mucho gusto me gustaría platicarle un poquito a tu auditorio el antecedente de cómo surgió la Oficina de Servicios a la Marina Mercante primeramente, ¿no? Surge a partir de un decreto que se publicó, una reforma que se hizo a la Ley de Navegación y Comercio Marítimos el 19 de diciembre de 2016.
¿Sí? Que es relativamente reciente.
Sí, es reciente. En 2016, en diciembre, se publica. Ahí en los transitorios se nos indican 180 días para que se forme la oficina y que empiece la ley en vigor, ¿no? Anteriormente nosotros formábamos parte de lo que son las capitanías de puerto. Ajá. Entonces hay una separación, por instrucciones, CEMAR se lleva al 80% del personal de capitanías. Nosotros somos la parte que conserva la representación, que conserva la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el puerto. Entonces, prácticamente, representamos a la SCT en el puerto, ¿no?
Muy bien.
Nosotros nos quedamos como tal con el Registro Público Marítimo Nacional como una de las actividades principales. El día de hoy, por la cuestión de que Puerto Vallarta, efectivamente, como decías, estamos en un puerto que es inminentemente turístico, pues nos gustaría comentarle a tu auditorio cuáles son las cuestiones que pueden realizar en el Registro Público Marítimo Nacional.
Sí, porque los hay de todos, ¿no? Hay quien le encanta la pesca, hay quien un día va y se mete, hay quien un día compra porque se le ocurre algo.
Sí.
Y no todos estamos en el mismo canal, ni todos estamos enterados de igual manera de qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer, qué obligación nos produce. Hay unos que nomás vamos a la tienda, ojalá, no, háganme la buena.
Sí.
Llego a la tienda, me compro un yate, sí. Lo subo a un remolque, llego a la playa. Llego a la playa y me meto en él.
Claro.
Doy vueltas y vueltas y a gusto mi cuerpo, ¿no? Ahí voy. Pero entonces, precisamente, eso quiero diferenciar cuáles sí, cuáles no, quiénes, cómo. Pero vamos dejando para otro bloque.
Okay.
Y ahorita me gustaría ubicar el tema de la oficina, o sea, así como empezamos perfecto.
Sí, entonces se dio esta separación de capitanías, se crea la Oficina de Servicios a la Marina Mercante. A nivel República habemos 24 oficinas, ¿sí? Vas a poder encontrar oficinas en el Pacífico, en el Atlántico. Entonces nosotros dependemos de lo que es la Dirección General de Marina Mercante, ¿no? Entonces, Marina Mercante, a través de la Secretaría, uh-huh, se nos dotan de facultades para vigilar lo que es el Registro Público Marítimo Nacional, verificar navegación interior, inclusive aplicar legislación internacional, acuerdos que se tienen firmados. Vemos nosotros todo lo que tiene que ver con protecciones a la instalación portuaria, porque quedamos como la representación de la Secretaría en el puerto. Entonces, todo lo que el público puede conocer como API, como la terminal marítima, ajá, nosotros somos responsables de hacer que se cumpla el código PBIP, ¿verdad? Okay. Que es un código que nosotros estamos aplicando para vigilar todo lo que tiene que ver con seguridad de los buques, de la instalación portuaria.
Y están ubicados precisamente ahí. En frente de la plaza está ahí por donde vemos los barcos grandes.
Nuestra oficina está actualmente al interior de la API. La API, como bien se instruye precisamente en la reforma que les acabo de señalar de diciembre de 2016, en los transitorios por ahí se le instruye a las administraciones portuarias para que nos doten de oficinas y de recursos materiales.
Para poder operar en cuanto a la aplicación y... De esta norma.
Claro, claro, así es. Entonces nos podrá encontrar el público para cualquier duda. Nuestra oficina está al interior del API. Ingresan por donde está, el bulevar.
Ahí hay una obra ahorita, ¿no?
Sí, claro, claro. Está el bulevar y, entre, no sé si se puede decir una...
Como que vamos al barco ese.
Ajá.
Al barco de los... que tiene una calavera.
Ándale, ese,
como
por ahí.
Vamos al barco pirata.
Entras derecho y, al fondo está el edificio del API, que es un edificio circular. Es la puerta 5, la famosa puerta 5, por ahí pueden accesar. Obviamente hay filtros de seguridad, al público en general le platicamos que estos filtros de seguridad y toda la seguridad que tiene el perímetro que tiene la terminal marítima.
Porque tiene que ver muchas cosas, ¿no?
Claro.
Está el tema de migración, están los buques estos grandes que llegan, ahí el área es común para algunas cosas delicadas, ¿no?
Sí, sí, es correcto, por eso tiene que estar vigilada. También porque, como te decía, nuestro país es uno de los firmantes de acuerdos internacionales para vigilar la seguridad, ¿verdad? Ajá. Entonces, por eso nosotros, tiene que estar esta área vigilada y nosotros somos los encargados de vigilar que se tenga un plan de protección de la instalación portuaria. Somos parte de, entre tantas autoridades, como bien señalas, obviamente está involucrado en todo lo que tiene que ver con los temas marítimos, la Capitanía de Puerto, que sigue obviamente cuidando lo que son y vigilando entradas y salidas de buques, despachos, ¿verdad? Obviamente también a raíz de que se dio esta división al principio, al público en general, a los prestadores de servicio, les costaba mucho trabajo entender qué actividades iba a seguir realizando la Capitanía y qué actividades íbamos a realizar nosotros. En su caso, anteriormente, cuando yo estuve en la Capitanía de Puerto, te puedo decir que estaba encargada de registro, matrículas, concesiones, permisos. Después del cambio y de la reforma, yo tuve que ceder los trámites de matrículas, que se quedó Capitanía, también de permisos, ¿no? Entonces, todas las embarcaciones, como decía, todo aquel que quiera operar o trabajar una embarcación...
No me echas a perder esa parte, porque vamos a ir, vamos a, ir a un espacio y vamos a regresar y entramos precisamente a eso, a las necesidades y a las obligaciones de quienes tenemos una embarcación. Ya para cerrar este espacio, me comentan que hoy a las 7 de la noche habrá una... un evento en honor, una misa en favor de Jaime Benjamín de la Torre de la Torre en el Pitillal, 7 de la noche. Ojalá los que puedan ocurrir a acompañar a nuestro hermano, que además era catedrático aquí en la Universidad de Guadalajara. Regresamos.
Estás escuchando Derecho al Aire. Aclara tus dudas. Llámanos al 22-622-33. Derecho al aire.
Ya estamos de regreso, Elizabeth. A ver, entonces te preguntaba yo.
Sí.
¿Qué personas, qué embarcaciones, qué obligaciones, qué derechos, qué tengo que cuidar o quiénes somos sujetos a esta ley?
Bueno, mira, como estamos hablando, nosotros controlamos todo lo que es el comercio marítimo, ¿no?
Ajá.
Entonces, si tú te dedicas a alguna actividad de comercio marítimo, pues tendrás que primeramente ir con la Capitanía de Puerto, que es la autoridad que va a revisar primeramente tus documentos para otorgarte una matrícula. Y una vez que ya esté matriculada tu embarcación, entonces acudirás con nosotros a lo que es el Registro Público Marítimo Nacional. ¿Para qué? Porque, bueno, el Registro Público Marítimo Nacional lo que hace es dar publicidad a los actos, ¿sí? Nosotros formamos parte de un sistema registral que es declarativo, no constitutivo, a diferencia de otros países. Y entonces, ¿qué pasa con la inscripción en el Registro Público Marítimo Nacional? No se constituye el acto, simplemente le damos publicidad para que pueda ser oponible ante terceros, ¿no?
O sea, darle certeza en tiempo, que está registrado desde determinado tiempo.
Sí, así es. Y bueno, tiene que cumplir con las formas. Obviamente tenemos lo que es la Ley de Navegación y Comercio Marítimo. Sí, si ustedes quieren checar el 78 y 79 de la ley, nos indicará ahí que todos los actos de comercio marítimo deberán constar otorgados ante fedatario público, ¿verdad? En instrumento público, obviamente. Entonces hay que cumplir con las formas.
A mí
formas,
me llama la atención,
¿no?
el tema de que toda persona que realice comercio,
ajá,
y que tenga relación con navegación.
Así sí, así entiendo. Es, así es, así
pero,
es.
Pero, ¿los recreativos?
Bueno, es que ellos están... ¿me hablas particulares?
Sí, particulares,
no, particulares no están obligados. Si quieren hacerlo, pueden hacerlo, pueden inscribirse con nosotros, porque finalmente recordemos que el registro, uno de los principios registrales es que nosotros actuamos a rogación de parte interesada.
Ok.
¿Sí? Entonces
a
tú...
A manera de derecho.
Así es.
Como sea, es un derecho.
Así es. Si tú quieres darle publicidad al acto, tú puedes ir y solicitar la inscripción de tu documento de propiedad, de tu yate y de tu certificado de matrícula. No estás obligado como particular, mas sin embargo pudieras hacerlo.
Ah, muy bien. Que yo creo que le da certeza, porque le da identidad a mi embarcación.
Sí.
Creo un antecedente que me puede dar, ¿qué tal si un día no amanece? Entonces, de alguna manera, creo cierta seguridad también para mí.
Sí, claro. Finalmente, recordemos que esta publicidad, como decíamos, ¿no?, es para que todo mundo sepa quién es el propietario de tal o cual embarcación y que, nazca la vida jurídica
sí,
esta embarcación.
Y yo, ¿no?, pueda incluso llegar a demostrar un historial, ¿no?, de, respecto de esta embarcación. Digo, yo lo veo como particular.
Claro, de una manera más clara, sí. Obviamente, sí, cuando tú compras una embarcación, lo primero que se te pudiera ocurrir, ¿no?, voy a checar en el Registro Público Marítimo Nacional.
Yo no puedo rentar mi yate sin antes cubrir este requisito. No puedo crear paseos, no puedo hacer alguna diversión o entretenimiento que incluya subirse una lancha de lo que se trate, ajá, si no entro primero acá.
Sí, es correcto. Se le tiene que dar publicidad al acto porque es uno de los muchos requisitos que les pedirá la Capitanía de Puerto para otorgarles el permiso de turismo náutico.
Entonces, lo primero que tengo que hacer es matricular la navegación. Ese es el paso número uno.
Tendrán que acudir a la Capitanía de Puerto, efectivamente, a matricular la embarcación.
¿Y no hay así como licencias para choferes, para capitanes, acá no?
Ah, no, claro, también, también.
Vamos a suponer que yo arranco de cero, yo no sé nada, no tengo nada. Ajá. Voy, compro una lancha y quiero poner un negocio para ir a ver las ballenas. Ajá. Entonces, ¿qué tengo que hacer?
Bueno, es que también nosotros quedamos encargados, por ejemplo, de lo que son las escuelas mercantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, para empezar, si quieres tú tener una carrera dentro de lo que es el comercio marítimo, quieres inscribirte a una escuela naval mercante, bueno, pues tendrás que acudir a alguna. Nosotros en su momento, la Dirección General de Puertos y Marina Mercante certifica obviamente los títulos, ¿verdad? Ahora te platico un poquito, ¿no? Con la modernidad y ahora con los sistemas que estamos tratando de actualizar bastantes trámites para que se hagan en línea, ¿sí? Hubo algunas reformas ya a partir de, si la memoria no me falla, de octubre de 2018 ya pueden tramitar su título, ¿verdad? De manera electrónica, ¿sí? Pues creo que por aquí traje algún folletito. Igual se los dejo. Se pueden consultar en línea, obviamente, los requisitos. Pueden llamarnos también a nosotros. No sé si me permitas darle el número a tu auditorio.
Sí,
el teléfono de la oficina es el 322-22-410-00. La extensión en donde estamos nosotros es la 33205. Ahí les podremos dar los requisitos, ¿no? Y bueno, te decía, nosotros damos también lo que son las competencias, certificados de competencia. Una cosa son, bueno, los títulos, ¿no? Sales de egresado de una escuela náutica, obviamente tendrás la necesidad de registrar tu título y se hará a través de la Dirección General de Marina Mercante.
Todos los que conducen, ¿cómo se dice? ¿Navega?
Navegan.
Todos los que sí, navegan, los que pilotean, ajá, conducen, sí, manejan, sí, no sé, sí, qué, sí, los que navegan.
Sí, así es.
Una embarcación, sí. ¿Tienen que tener necesariamente una acreditación?
Sí, claro. Bueno, y te platico, a partir de esta reforma, algunas atribuciones se las quedó la Capitanía de Puerto, otras nosotros, ¿no? Oficina de Servicios a la Marina Mercante. En el caso de la Oficina de Servicios a la Marina Mercante, nosotros emitimos certificados de competencia especial o certificados de competencia. Lo que es la identidad o lo que la gente conoce como la libreta, uh-huh, ¿sí? La tendrán que tramitar en la Capitanía de Puerto, sí.
¿Hay una bitácora o no?
Hay bitácoras, claro. Hay muchas bitácoras de navegación, claro.
Es que estoy aprovechando. yo vengo así, sí, limpiecito, sí, como recién,
sí,
salido.
Sí, no, mira, aquí hay un folleto, inclusive, no sé dónde lo podamos mostrar, ¿no? De los trámites que nosotros llevamos, ¿sí? Y bueno, te decía, nosotros emitimos lo que son certificados de competencia especial, por darte algún ejemplo. Mira, te enseño, les enseño ahorita el folleto, ¿no? Entonces les decía, tramitamos certificados de competencia especial, títulos profesionales, ¿no? Llevamos lo que es el Registro Público Marítimo Nacional, tramitamos también autorizaciones para actuar como agentes navieros generales, consignatarios de buques, Bueno, aquí está, ¿no? Uh-huh. Ojalá que se pueda ver bien. Y bueno, para platicarte, sí, un poquito, la duda, ¿no? A quien no conoce, por ejemplo, que un certificado de competencia especial te puede acreditar como oficial de protección de buque, oficial, de la compañía para la protección marítima, operador del sistema de información y visualización de cartas electrónicas, oficial eléctrico, ¿no? Marinero de primera de puente, patrón de yate, médico general,
Aquí, sí, claro. Hay un mundo de posibilidades de desarrollo tecnológico, técnico, profesional.
Es correcto, sí, es todo un mundo, es correcto, ¿no? Entonces, nosotros los invitamos a que se acerquen a la oficina. Estamos ahí todos los días de lunes a viernes, ¿verdad? En el horario de atención a público es de 8:30 de la mañana a 2 de la tarde. Y bueno, ya en lo personal, quien esté interesado en hacer algún trámite a detalle, se les explica en la oficina. También te platico, obviamente si tú tienes duda y bueno, ya que estamos en la era de la tecnología, tú quieres investigar por internet, también puedes entrar a la página de la Dirección General de Marina Mercante. Ahí en algún apartado te señala los trámites que manejamos las oficinas de servicios a la Marina Mercante, ¿no? Y ahí te salen, ahora sí que por trámite, la descripción. Puedes checar desde el fundamento legal, el porqué del trámite, qué pasaría si no lo hago, los requisitos jurídicos que tengo que cumplir, documentos a exhibir, ¿no? Todas las formalidades.
Y la tramitología que hay que cubrir.
Claro,
para cada
claro.
uno de los casos. Pero no claro. estoy impactado de las ramificaciones que tiene esto.
Sí.
Y aparte, de repente uno dice, ay, pues los barcos, ¿no? La capitanía ahí volteó, no la ve.
Sí.
Pero no se imagina tantas posibilidades de trabajo, estoy mirando. Trabajo.
Sí, es correcto. Y bueno,
estudio y trabajo.
Claro, y jurídicamente hablando, también es muy interesante hacer la invitación a los abogados que se involucren en lo que es el área del derecho marítimo.
Yo me atrevo a decir que no muchos sabemos de esto.
Sí, es correcto.
Ojalá esté yo equivocado.
Y bueno, veámoslo como una oportunidad, ¿no? Es un área de oportunidad en donde sí invitamos a los abogados a que no le teman al tema. Sí es una cuestión de orientar al público
ya
en general de cómo presentar
trámites.
Ya certificados
de competencia especial, pero estoy viendo más, o sea, hay más, de competencia personal de embarcaciones pesqueras, certificados de competencia personal de embarcaciones mercantes y otras actividades.
Claro.
Refrendos de títulos profesional, pero pues, obviamente en esta área. Pues.
Sí, obviamente ve los títulos y aquí te dice, bueno, si eres piloto naval, si eres capitán de marina, si eres capitán de altura, ¿no? Y entonces vienes con nosotros, nos traes el título y obviamente nosotros
¿Dónde hay posibilidades de incursionar en esto, hablando, académicamente hablando? O sea, es un joven 17, 18 años, quiere iniciar.
Bueno, pues en Mazatlán, Veracruz, sí, inclusive puede, sí, así es, puede checar en nuestra página, sí.
A lo mejor, como no la tenemos aquí, no la miramos, pensamos que no hay,
sí.
Que eso sí puede ser. Pues, bueno, esto cada vez más interesante, francamente, le abre y veo más, le abre como caja de Pandora. Entonces vamos a ir una pausa y ahorita continuamos. Les recuerdo los teléfonos 226-2233, 226-2266 y estamos en vivo a través de la página de Radio Universidad Puerto Vallarta por Facebook para que se asombre con nuestra belleza. Aquí los esperamos, no tardamos.
Estás escuchando Derecho al Aire. Aclara tus dudas. Llámanos al 226-2233. Derecho al Aire.
Ya estamos de vuelta aquí, otra vez. A ver, entonces, yo te propongo algo. Nos quedan dos bloques.
Ok.
De los dos bloques nos podrás platicar de lo que nos has comentado.
Sí.
Los registros.
Ok.
Cómo funciona el registro público y los instrumentos en sí. Okay. Y lo que me imagino que todos quieren escuchar y están al otro lado de este micrófono es los que realizan alguna actividad comercial que tiene que ver con una navegación, pero iniciando de cero, así, prácticamente cómo funciona. Yo quiero, no sé, un parachute, un paseo de tortugas, algo que tenga que ver con comercio y claro, con una navegación. Si quieres, iniciamos con eso.
Esta última pregunta. Okay, mira, al hablar de las personas que se dedican aquí en la bahía a prestar servicios.
Estamos hablando de alguien que no tiene nada, ni licencia, nomás tiene el IFE.
Alguien que quiere ser prestador de servicios.
El IFE y compró una lancha. Sí, arrancamos de ahí.
Okay. Sí, lo primero, como te platicaba, tienen que ir con lo que es la autoridad que se quedó en SEMAR, la Capitanía de Puerto, ¿sí? En la Capitanía de Puerto harán la primera evaluación de sus documentos. ¿Qué tienen que presentar? Pues primeramente el documento de propiedad, ¿no?
O sea, entonces, que la compraron,
claro,
pues de ellos.
Claro, tienen que acreditar, obviamente.
¿Y que es nacional o no?
Tiene que ser nacional. Okay. Obviamente solo inscribimos, en el registro solo se inscriben embarcaciones que son nacionales.
Y aguas con las ofertas.
Así es.
Y cuidado con las ofertas.
Es correcto. Y la Capitanía de Puerto también, en su momento me voy a atrever a hablar, pero después a lo mejor se podrán asesorar más claramente con la autoridad competente, que es la Capitanía de Puerto. Ellos también, obviamente, matricularán embarcaciones que sean mexicanas, ¿no? Entonces, lo primero, sí, checando las ofertas, es que te cerciores que vas a comprar una embarcación mexicana si es que le quieres poner una matrícula mexicana, ¿no? Entonces vas y exhibes tu documento de propiedad. La autoridad competente, que es la Capitanía de Puerto, lo analiza. Si cumple las formas, entonces te matriculan, ¿no? Entonces ya tienes aquí dos documentos, la matrícula y el certificado de matrícula. Ajá. Con estos te vas al tercer paso y vienes al Registro Público Marítimo Nacional, que está en la Oficina de Servicio de la Marina Mercante, donde nosotros estamos ahí en API, ¿no? Y entonces nosotros valoramos el documento, ¿sí? Porque la ley nos da facultades también para hacer esta calificación registral, y si cumple requisitos de forma y de fondo, pues obviamente se inscribe. Le damos publicidad al acto. Una vez que le damos publicidad al acto, entonces las personas que pretendan prestar servicios de turismo náutico tendrán que regresar a la Capitanía de Puerto.
Okay.
El trámite prácticamente se presenta ante la Capitanía de Puerto que corresponda del lugar donde vayan a prestar los servicios, ¿no? Ya sea paracaídas, banana,
Todo lo que tenga que ver.
Sí, todo lo que tenga que
con
ver.
Con cobrar.
Sí, claro.
Con cobrar y agua.
Así es,
con cobrar
es.
Y agua.
Y entonces la Capitanía de Puerto les pedirá, de acuerdo a la legislación vigente, otros requisitos adicionales que te platico pudiera involucrar alguna autorización de por parte de SEMARNAT, ¿no? Uh-huh. Pudiera también involucrar alguna anuencia de alguna otra capitanía, como la de Nuevo Vallarta o la de
entonces,
La Cruz.
Entonces, todas las embarcaciones que tienen que ver con el comercio tienen la matrícula y además está publicitada en la embarcación.
Es correcto.
Es identificable.
Así es correcto. Okay. Sí, entonces, sería eso lo que tendrían que hacer. Ya en cuanto a los requisitos que la Capitanía de Puerto les exige, pues lo ideal sería que se acercaran con ellos para verificar, ¿no? ¿Qué requisitos
sí,
son?
Sí, para tener la certeza de que efectivamente están aportando lo que se está solicitando, ¿no? Exactamente.
Es correcto. Y en la parte de nosotros, pues bueno, va a ser uno de los requisitos indispensables. Capitanía de Puerto no les liberará un trámite si no están inscritos previamente en el Registro Público Marítimo Nacional, ¿no?
Así que, es muy complicado esa tramitología.
En el registro no, para hacer un trámite en registro, lo único que tienes que hacer es llevar, por ejemplo, si hablamos del documento de propiedad de tu embarcación, tienes que llevar el original con dos copias simples. Y bueno, se ingresa para su estudio y su inscripción.
O sea, verificar que...
Inclusive, déjame te digo una cosa, para que el público en general lo sepa, no hay pago de derechos, no cobramos. Hasta el momento, las inscripciones en el Registro Público Marítimo Nacional son gratuitas.
Escuchen los del Registro Público la propiedad y aprendan.
Bueno,
hasta
el momento son gratuitas. Y algo también muy interesante que hablábamos hace rato, si vienen personas de San Blas, de Chacala, a querer inscribir.
Sí, la competencia. Yo le preguntaba la competencia.
Claro, a querer inscribir en la oficina del Registro Público en Marítimo Nacional en Puerto Vallarta, pueden hacerlo. Es más, si quisiera venir alguien de Cancún a inscribir conmigo, estoy obligada a recibir el trámite.
¿De dónde?
Es un registro federal.
Ya sea porque la comercializó aquí o porque anda accidentalmente por acá.
Es correcto.
Pudiera ser.
Sí, así es. Sí. Entonces, cualquiera de las 24 oficinas de servicios a la Marina Mercante pueden recibir trámites independientemente del puerto de matrícula.
Digamos que todas las oficinas son una misma. Y lo que crean es un solo registro nacional.
Es correcto. Trabajamos nosotros con
diversos receptores.
Con un sistema institucional de Marina Mercante, que es un sistema electrónico. ¿Sí?
Y, por ejemplo, lo que tú hagas aquí se puede obtener en otra oficina de otro lugar.
Es correcto. Similar. Porque este sistema electrónico nos permite que tengamos una base informática sólida, ¿verdad? Y que lo que a lo mejor en este momento se está inscribiendo en Cancún o en Veracruz, lo pueda yo estar revisando al momento en Puerto Vallarta.
O recuperando, en caso de necesidad, de acá en otra oficina.
Así es, así es. Entonces, cualquier oficina pudiera emitir un certificado de libertad de gravamen de una embarcación. Uh-huh. Un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿quieres checar si tiene cargas?
Si
tiene cargas la embarcación, pues obviamente lo puedes checar en cualquiera de las 24 oficinas.
El que me está marcando, espérese, ahorita le contestamos. Estamos todavía trabajando aquí.
Sí.
Entonces, no podemos contestar. Pero no, a ver, es interesante. Hay múltiples actos que tienen relación con este registro. Y sí, me llamó la atención, me hablaste de un gravamen.
Sí, claro, pues obviamente las personas generalmente piensan en el registro de la propiedad y de comercio, ¿no?
A ver.
Digamos que tiene algunas similitudes. Nosotros que controlamos, obviamente son embarcaciones, te platico un poquito, embarcaciones y empresas.
Primero su registro.
Sí. Y documento luego, de propiedad, certificado de matrícula.
Digamos que hay como un expediente, un archivo ahí.
Sí, es correcto. Abrimos lo que es un folio por embarcación, ¿no? Entonces, es como, no sé, se los equiparo yo mucho, es el nacimiento, vamos a hablar de un ser humano, ¿no? Uh-huh. Así, con nosotros.
Su acta de nacimiento.
Sí, nace a la vida una embarcación con el certificado de matrícula que viene y se inscribe con nosotros.
Uh-huh.
Entonces, aperturamos primeramente un folio de embarcaciones con el documento de propiedad. Con
ese folio ya es único siempre.
Es único, es correcto.
O sea, todo lo que tiene relación con ese folio tiene relación con esa embarcación.
Hasta que la embarcación se destruya.
Así como las sociedades anónimas acá.
Es correcto.
Más o menos similar.
Es correcto.
Y entonces se inicia, este es el registro, esta es la propiedad de la embarcación. Entre particulares tenemos interés de anunciar un acto comercial entre nosotros donde dicha embarcación va a soportar una garantía, pero pues queremos que la comunidad naviera
lo sepa, claro.
Lo sepa y claro, surta efectos la garantía que estoy constituyendo y acudo con ustedes.
Es correcto.
Ah, no, si no ando tan mal.
Sí, bueno, y entonces, obviamente, si el señor Juan Pérez tiene una embarcación y de repente quiere pedir un crédito, ¿no? Y pone en garantía su embarcación, pues obviamente nosotros también vamos a inscribir el gravamen, ¿no? El contrato de apertura y otorgamiento de crédito y garantía y bla, bla, bla. Y entonces se inscribe y es una forma de tener
voy
el control.
Primero, voy con un fedatario público y luego sí, vengo y lo registro.
Sí, es correcto.
O el fedatario viene y lo registra.
Mira, usualmente con nosotros, a diferencia del registro de la propiedad, vienen los particulares con nosotros, ¿sí? Porque uno de los requisitos, pues, es que nos firmen una solicitud directamente ellos, ¿sí? O sus apoderados, ¿sí? De acuerdo a la Ley Federal del Procedimiento Administrativo,
entonces,
nos tendrán que acreditar
como
interés.
Temor al trámite de la clásica de fulano, ve, manda al contador, que vaya al notario.
Mira, puede venir con nosotros, te digo, de manera personal el solicitante o puede mandarnos su representante, ¿sí? Mediante la exhibición de un poder o de una carta poder,
suficiente para el acto.
Sí, claro, se le podrá dar la atención. Sí.
Pues vamos a otro corte otra vez, vamos a dar los espacios que se requieren aquí en la estación y regresamos para cerrar con el último bloque con este tema tan interesante. Aquí estamos de nuevo.
Aclara tus dudas, llámanos al 22-622-33, Derecho al Aire. Estás escuchando Derecho al Aire.
Y entonces esos actos de publicidad nos dan seguridad a todos.
Sí,
aparte como que nos gusta ver documentos, ¿no? A los mexicanos, ¿no? El papelito habla, sí, ahí está el sello.
Bueno, mira, hablando de este tema, hay personas que acuden a la oficina y de repente se desesperan, ¿no? Y nos dicen, el trámite es burocrático, bla, bla, bla. Yo pienso que no, siempre les damos la explicación que finalmente lo que tratamos en el Registro Público Marítimo Nacional es de darle certeza y seguridad jurídica.
Si fuera rapidito sería hamburguesa, ¿no?
No, y aparte...
¿Cualquiera trajera una?
Dependiendo del acto de que se trate, manejamos términos que pueden ser de 2 días a 15 días, 20 días, dependiendo del trámite. Entonces, una inscripción normal se supone que tiene que salir en 2 días, ¿sí? Uh-huh. De repente ya cualquier situación extemporánea, sí sufrimos de repente fallas tecnológicas, es lo malo de tener la tecnología al servicio del hombre y a la mano. Cuando hay fallas tecnológicas, pues a lo mejor el plazo tardará un poquito
más. Se modifica.
¿No? Sí, se modificará, pero siempre es bajo alguna causa justificada y justificable, ¿verdad?
Para solicitar. Pero ustedes hacen el trámite y este trámite se pone como a hacer fila en un sistema para una vez capturado, para ser ingresado.
Sí.
Y ese es el tiempo del que me hablas.
Sí, así es. Llegan con nosotros a través de lo que es la ventanilla única, que es donde tienen el primer contacto con nosotros. Ahí en la ventanilla única hay personal capacitado para asesorar, ¿verdad?, orientar respecto de la tramitología, los requisitos que se tienen que ingresar.
Que las personas que nos escuchan pueden irse sin abogado, sin contador, sin gestor, sin coyote, solitos sus documentos.
Es correcto, pueden venir directa y personalmente con nosotros, se les explica cómo presentar el trámite y, como te digo, es muy sencillo. Realmente todos nuestros trámites en el Registro Público Marítimo Nacional, dependiendo del documento que se quiera inscribir, nada más va a ser original, 2 copias y 1 versión electrónica. Entonces, esta versión electrónica, pues obviamente es para subirla al sistema. Sí, en cualquier dispositivo. Nosotros les recomendamos, todavía se utilizan los CDs y son los más económicos.
Pues son bien complicados.
Pero bueno, si ya quieren llevar alguna memoria o algo, en cualquier dispositivo.
Ya no encuentra uno dónde grabarlos.
Sí, es complicado.
Yo por ahí tuve un trámite que no les quiero presumir. Hice alguna vez un trámite y toda la documentación me la solicitaron grabada en discos.
Sí.
Le di la vuelta a todo Vallarta. Estaba aquí en Vallarta y acabé en una papelería que está allá después del río Cuale, cerca de la farmacia que está ahí muy vieja y que tiene ya muchos años ahí.
Ajá, sí.
De una esquina así media cuadrita, un ciber, el único que encontré que podía escanearme y grabármelo en un CD. Fue muy complicado.
Mira, es complicado, sí lo entiendo, pero ya las nuevas generaciones traen la tecnología a la mano, ¿no? A lo mejor se complica un poquito más a personas que van ya con mayor edad. Sí, los apoyamos, les explicamos inclusive cómo se digitaliza el documento, etcétera, para que...
O sea, total apoyo. Pues,
sí, que aclaren sus dudas. Y bueno, aquí lamentablemente pues sí es un requisito, ¿no? ¿Por qué? Porque eso ayuda a la autoridad registral hacer más rápido el trámite.
La materia del registro es de dominio público con ustedes.
Sí, así
cualquiera es. Puede ir y solicitar un folio, un registro, una información respecto de...
Bueno, mira, como bien lo dice el nombre, es un registro público, ¿sí? Entonces, cualquier persona que quiera checar si alguna embarcación tiene gravamen, etcétera, se le puede dar información.
A espaldas del vendedor, por ejemplo.
Habrá información que es sensible o confidencial,
okay.
¿Sí?
Y estará clasificada como tal.
Y estará clasificada como tal, así es. Pero bueno, si cualquier persona llega y solicita un certificado de libertad de gravamen, por ejemplo, se le podrá expedir sin ningún problema previo pago de derechos.
Y dirá quizás ahí que solicitud a esta persona, ¿no? Que va a quedar ahí.
Es correcto. De hecho,
ahí va a quedar el antecedente.
De hecho, el propio certificado consigna quién está solicitando, ¿no?
Ahí va a quedar exactamente inscrito.
Sí.
en la certificación.
Mira, te quería platicar también, si me permites, Héctor, a tu auditorio quería platicarles qué es lo que se necesita que el documento de propiedad contenga, ¿no? Generalmente muchas personas van y nos preguntan porque tienen la inquietud o la incertidumbre. Bueno, primeramente les decía que en base al 79 de la ley tendrán que acudir ante fedatario o corredor público para otorgar el instrumento, ¿no? ¿Qué es lo que quiere la autoridad con esto? Pues quiere garantizar que va a haber una manifestación de la voluntad, ¿verdad? Que el fedatario va a dar fe que efectivamente si Juanito y Pedrito dijeron que iban a comprar y vender, pues que así lo manifiesten, ¿no? Entonces, bueno, dentro de este instrumento público va a ser muy importante que pongan o que acrediten los elementos de individualización de la embarcación, ¿sí? Entonces, obviamente es que no hay nada más una embarcación, hay muchas embarcaciones. Claro. Entonces tendremos que señalar como parte de los elementos de individualización si ya tiene matrícula o si está en trámite, porque va a haber quien me diga, ¿no? Licenciada, ¿pero cómo voy a hacer esto si primero se otorga el documento de propiedad y después voy a matricular? Correcto, pero usted previamente tiene que decidir cuál va a ser la capitanía de puerto de su embarcación.
Sí.
De tal suerte que si digo Puerto Vallarta, entonces yo ya sé que va a ser Puerto Vallarta, que voy a acudir a matricular en la capitanía de Puerto Vallarta. Ya sé también el arqueo, ¿verdad?, de mi embarcación. Sé medidas, entre otros elementos que se piden, mira, te los voy a leer. Sería manifestar nombre, ¿sí? A lo mejor a la embarcación le voy a poner Carmen, ¿no?
¿Y eso es una obligación o es una costumbre?
No.
¿Los nombres en las embarcaciones?
No, sí debe de tener un nombre, ¿sí?, la embarcación. Sí debe de tener un nombre. Bueno, a lo mejor empezó como todo en derecho por una costumbre. Ajá. Y posteriormente se hicieron parte de los requisitos de individualización de la embarcación. Tiene que ser el nombre, matrícula, puerto de matrícula, la nacionalidad, que en este caso decimos que tiene que ser mexicana, obviamente,
bandera.
Así es. Señal distintiva, generalmente no las tienen las embarcaciones aquí, esos son para embarcaciones mayores de 500 unidades de arqueo bruto en adelante. Y pues las unidades de arqueo bruto, ¿no? Entonces, manifestando esto en su documento de propiedad, son elementos suficientes para que el registro pueda inscribir el acto, ¿no? Entonces, se pueden inscribir en el registro público desde compraventas. Si tú me dices, quiero celebrar un contrato de comodato con mi embarcación, ¿no? Si quiero un contrato de fletamento, que el fletamento no es otra cosa que el arrendamiento de la embarcación.
A mí me encanta porque ¿sí? dices que el registro es una concentración de información nacional. Y entonces como que no te puedes esconder, ¿no? O sea, a la agarras, te vas a Huatulco y allá quieres hacer otra cosa, a Cancún y ay, mira, ahí está el folio.
Así es correcto.
Ahí está el folio. ¿Cómo localizamos? Si yo conozco una embarcación, ¿cómo lo localizo? ¿En base a qué? A la matrícula, siempre. ¿Qué me va a llevar a su archivo? ¿La matrícula?
Matrícula, sí, y en algún momento dado, cuando viene y se inscribe con nosotros, le vamos a asignar un folio registral, ¿no?
Pero ese a lo mejor no me lo da.
Entonces, a lo mejor vamos a hablar.
No me lo sé.
Sí, puede ser que no, pero haces tus búsquedas y ahí puede salir, es otro elemento, ¿no? Por ejemplo, aquí en Vallarta utilizamos un número, te voy a poner un ejemplo, un folio registral para nosotros sería 121PB2019, si inscribimos en 2019, ¿no? Y entonces, ese es el folio que le queda.
Ese es como, si yo supiera el lugar exacto del archivo de alguien así.
Sí, claro.
O sea, con este folio es como su nombre.
Sí, claro. Es la manera de identificarla con nosotros en el registro. Siempre va a tener ese folio la embarcación, ¿no?
No, pues demasiado interesante y sobre todo es muy práctico. A mí me llama la atención que esto sucede a diario aquí y como que no es tema de nadie o como que alguien... No sé, como que estamos desentendidos, no estamos muy familiarizados y de alguna manera pues a mí me da mucha alegría que nos acompañes y nos ilustres y nos des un poquito de luz para también poder perder ese temor de acudir y de saber qué tengo que hacer, cómo hacer ya ir pero orientados. Aparte le vamos a quitar la mitad del tiempo a la de ventanilla única, porque
ya escuchamos
mucho, sí. Y ya no vamos a llegar preguntando todo, porque también yo cada que llegan todos igual, ¿no? Que no saben nada.
Sí, con dudas. Mira, generalmente nosotros les damos la primera asesoría y posteriormente les recomendamos que obviamente acudan ante el fedatario público de su elección, ¿verdad? El que sea de su confianza, que también ellos apoyan en el tema, ellos son los que otorgan los instrumentos públicos, entonces son conocedores del derecho y ellos les pueden orientar. Y por la otra parte, pues si no, que acudan con su abogado, ya cuando quieren hacer algún acto de comercio que implique mayores conocimientos jurídicos.
Uh-huh. Por lo que ve al acto mismo,
al registro. Sí, ojo. Es correcto, por lo que corresponde al acto mismo de que se trate, ¿no?
Sí, sí, como ahorita que dijiste de la intervención de los fedatarios, pues claro, es la legislación local la que regula el tema de la compra-venta y es la parte que cubre el notario en su instrumento, y entonces a nivel federal lo que hace es el registro, lo que tiene que ver a la navegación, lo que ve a la ley.
Es correcto.
Y pues esta conjugación armónica, porque tú sabes el tema.
Claro.
Pero nosotros no todo.
Y es que son muchas materias las que se involucran con nosotros,
¿no?
No,
y habrá mil posibilidades.
Podemos hablar hasta de la ley de inversión extranjera, ¿no? Tenemos, te platicaba, tenemos folios de empresas y tenemos folios de embarcaciones. Entonces, en algún momento dado, ¿qué es lo que tienes que hacer también para poder inscribir una embarcación? Tienes que inscribirte primeramente como empresa, ¿sí?
No, es que queriendo
como empresa naviera.
Importaciones.
Entonces,
temporales,
déjame te digo, el que quiere a lo mejor prestar servicios de turismo náutico, que va a ofrecer el parachut, la banana, etcétera, tendrá que venir con nosotros también a que le aperturemos su folio de empresa, persona física, empresa naviera, persona física. ¿Cuál será el requisito para ellos? Que nos presenten el acta de nacimiento, no importa la fecha del acta, con nosotros es válida, y con eso haremos el acta de nacimiento en original, dos copias, la versión electrónica. Como te decía, no hay pago de derechos y con eso lo inscribimos.
Entonces,
y lo damos de alta
como empresa
naviera.
¿Va a tener un folio como persona o empresa? Y otro folio como la navegación que utiliza esta persona o empresa en esa actividad.
Un folio es para la persona y el otro folio va a ser para su embarcación.
Okay.
Sí.
Y ambos trámites tiene que hacerlo porque tiene que tener los dos.
Es correcto. Si no, la Capitanía de Puerto en su momento lo retornará con nosotros para que realice esta
inscripción. ¿Y podría haber algunas sanciones ahí?
Se les hacen invitaciones porque se supone que antes de trabajar tienen que empezar a hacer esto, ¿no? Entonces, ya si tú estás trabajando y te detecta la autoridad trabajando sin estas autorizaciones, definitivamente sí habrá alguna sanción. La autoridad competente, pues, invitará a regularizar y podría haber alguna sanción.
Bueno, pues, más que complacidos, definitivamente, más que complacidos y enterados de lo que nosotros aquí pretendíamos con la invitación de Elizabeth Ochoa. La verdad, yo le agradezco muchísimo que haya tenido el tiempo, la paciencia, las ganas de habernos acompañado y habernos dado esta introducción, esta plática, esta orientación, y que nos haya permitido a ustedes escuchar y tener pues un tema más. Siempre pues tratamos de buscar un tema diferente que tenga que ver con esto y sobre todo aterrizarlo a las personas que sí nos escuchan.
Sí, claro.
Porque muchos abogados, ya ve, todos saben, pero hay muchas personas que no son abogados y escuchan este programa.
Cooperativas, pescadores, prestadores de servicios. Claro.
Mucho tener este contacto, este puente o tener la idea exacta de qué estamos hablando.
Claro.
Y pues no me queda más que agradecerte, muchas gracias.
No, pues a ustedes por la invitación, espero que a tu auditorio le haya interesado el tema. Cualquier cosa, estamos a la orden del público en general, un placer atenderlos. Como les dije, les reitero el horario de 8:30 a 2 de la tarde, y pues nuestras oficinas provisionalmente están ahí en la API, ¿no?
Muy bien, a mí no me resta más que despedirme de ustedes y recordar a nuestro compañero, hermano catedrático, compañero aquí del radio, también estuvo por aquí, y juez oral en Puerto Vallarta, Jaime Benjamín de la Torre de la Torre. Descanse en paz, hermano, que tengas buen viaje, y te acompañamos el día de hoy en una misa, 7 de la tarde en el Pitillal. Quien guste acompañarnos, nos retiramos. Estamos transmitiendo Radio Universidad, Centro Universitario de la Costa, en el programa Derecho al Aire. Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Derecho al Aire, un programa para la vinculación entre el Departamento de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de la Costa con la academia y la sociedad en general. Derecho al Aire. Hasta la próxima.